Vamos a continuar ahora con una entrevista. Sabemos, por ejemplo, que la situación epidemiológica, lamentablemente, en nuestro país no ha terminado y ha afectado diferentes rubros, entre ellos también lo que involucra a la cultura, que han visto o han tenido el desafío de mantener sus grupos de actuación, ya sea en diferentes ámbitos como el cine, el teatro y la música, buscando la manera de consolidarse, poder reunirse, ensayar y plasmar a través de plataformas las diferentes obras que producen. Hoy vamos a tener una entrevista justamente con alguien que participa en uno de estos proyectos culturales y tiene que ver con Sergio Parotti, que es integrante del Coro Polifónico Nacional de Ciegos, Carlos Roberto Larrimbe. Muy buenas tardes, le habla Marcelo Fernández de Radio Nacional Perito Moreno.
Muy buenas tardes, Marcelo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted por estos minutos que nos brinda, y sabemos que ha sido todo un desafío para los diferentes organismos que involucran justamente la cultura en el país. Y usted tiene la posibilidad de participar justamente en un coro de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Nos cuenta más o menos cuáles fueron las situaciones que debieron ir superando y cómo encontraron la manera justamente de poder seguir ensayando?
Bueno, fue complicado. El Coro Polifónico Nacional de Ciegos, Carlos Roberto Larrimbe, dirigido por el maestro Osvaldo Manzanelli, tuvimos que hacer frente a una situación bastante atípica, no solo para nosotros, sino en todo el mundo. Y particularmente en un coro, porque, hay que estar cerca, es todo un problema. Mi trabajo puntual en el coro, yo soy músico y coordino la transcripción de la música impresa al sistema musicográfico Braille. Esto es, la codificación que necesita, es completamente distinto al sistema Braille, ¿sí? La codificación que necesita el sistema de puntos que tiene el sistema Braille en general, necesita que se pueda leer de tal manera que no haya diferencia casi con la persona que ve, con el músico que ve. O sea, la información que recibe de la partitura tiene que ser lo más fidedigna posible, ¿sí? Hay que pensar que el sistema musicográfico Braille, a diferencia de la música impresa, toda la información es lineal, o sea, como en un renglón, y va apareciendo, y tiene que tener un orden específico, porque si no lo tiene, significa otra cosa. Cuando yo tengo la partitura impresa, hago una lectura musicográfica, de tal modo que este escollo que yo estoy planteando se pueda salvar. O sea, yo dicto la partitura de tal manera que cuando esa partitura está hecha, el coreuta ciego tiene la partitura en su casa, la estudia y va al ensayo, y no hay casi diferencia con la persona con el músico coreuta que ve. La información que recibe es exactamente la misma, ¿sí? El trabajo puntual es, yo hago ese dictado, previa lectura, a dos personas que son las que confeccionan lo que se llama original, sería la matriz, sobre la cual aproximadamente unas 14, 15 personas más son las que hacen las copias para el coreuta. A mí el director me llama en su momento con quien fuera como Jazmín, que es la obra que se va a escuchar en el día de mañana, de Carlos Guastavino, y me dice, esto yo lo voy a ensayar de manera online. Entonces hago el dictado, se confeccionan las partes, después se distribuyeron a cada uno de los coreutas, un trabajo que yo comencé a leer, y terminaron ellos con cada coreuta y aproximadamente 2 meses, para tener una idea, ¿sí? Muchísimo trabajo, muy arduo. Una vez que ellos aprendieron esa partitura, cada uno de manera individual, ensayaron con el director de manera online. Las plataformas ya todos conocemos. Una vez que el director dio el acuerdo en cuanto a que los ensayos estaban, lo que salía era lo correcto y lo que él quería, lo que hizo cada coreuta es filmarse con un teléfono celular la parte individual de cada uno. Eso luego se remitió a la Dirección Nacional de Organismos Estables, dirigida por Maru Volati, a los a las personas, digamos, al departamento que se encarga de toda la parte audiovisual. Ellos hicieron la edición del video, que en el día de mañana, yo después voy a pasar las plataformas donde se puede ver, y ensamblaron la obra de Guastavino. O sea que mañana cuando se escuche y se vea, en realidad eso cada uno lo hizo en su casa. Y luego se ensambló.
Exactamente, esta va a ser la obra que se va a estrenar a través de las redes, justamente, de la Dirección Nacional. Exacto. Me suena, a ver, para tomar un poco lo que venías contando, que es un trabajo muy complejo el que realizás, justamente, de convertir las obras a este sistema museográfico de Braille. ¿Cómo lo fuiste adaptando? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo ha sido la formación, justamente, para poder llevar adelante esto?
Bueno, yo lo hice antes de ingresar al coro, antes de concursar. O sea, primero aprendí el sistema Braille y luego aprendí el sistema musicográfico Braille. Son dos cosas completamente distintas. Si bien el sistema, la idea es leer, o sea, la hoja en relieve, digamos, la información que da el sistema Braille es una y el sistema musicográfico Braille es otra. Tiene otro significado, como si fuera otro idioma. ¿Sí? Sería lo mismo que en la música impresa. O sea, uno sabe leer y escribir, pero cuando ve la partitura, tiene que aprender a leer y escribir una partitura. Es lo mismo en ese sentido. O sea, el sistema Braille, lo digo como de manera orientativa, son 6 puntos de manera vertical. 2, 2 y 2 de a pares. Esos 6 puntos generan todo el sistema. En el caso de la música, puede ser, cada 6 puntos es un espacio, ¿sí? Para decirlo técnicamente, se llama espacio. La simbología Braille en música llega hasta 4 espacios, o sea, la combinación de 24 puntos. Eso se lee con la yema de los dedos. Toda esa información se lee y se tiene que memorizar. Es medio como difícil la lectura en tiempo real en el Braille, lo cual también dificulta mucho más el trabajo.
Hace mucho más complejo.
Evidentemente, tiene que quedar claro una cosa, o sea, el Coro Polifónico Nacional de Ciegos es un coro profesional. Y ya que estoy, digo algo más, que es el único coro profesional de ciegos que hay en el mundo. Y sostenido por el Estado. Fue fundado el 2 de febrero del año 1947.
Un dato más que relevante también para nuestra cultura, justamente.
Exactamente, exactamente. Y se viene haciendo música argentina, tanto académica como popular. Bueno, y aparte de la música, digamos, que no es argentina, internacional, ¿no? De todos los tiempos.
Pienso, justamente, esto consolida esta cuestión que siempre se habla en la Argentina, de generar oportunidades, integrar y darle espacio también a la cultura, que es fundamental también para estos sectores que muchas veces se encuentran relegados por la falta de acceso en nuestro país.
Exactamente, esto es inclusión, sí, es inclusión. Y yo por eso hago hincapié en el tema de que se fundó en el año 1947 y que está sostenido por el Estado, porque no es común encontrar un coro de ciegos profesional. Todo el mundo concursó para estar ahí, tiene que tener formación, como en todos los organismos artísticos estables, pero bueno, en este caso son ciegos, y es el único que hay en todo el mundo.
Contanos un poquito más de tu formación, tu carrera también, porque como dijiste, llegás por concurso y significa también todo un badaje previo al lugar que hoy en día ocupás. ¿Cómo ha sido tu recorrido?
Bueno, largo. Yo hace 30 años que estoy en el Coro Polifónico Nacional de Ciegos. El 6 de agosto, el mes que viene, 3 semanas, cumplo 30 años en el coro, haciendo este trabajo. Pero bueno, viene de mucho antes lo mío. Yo comencé, digamos, relativamente chico. Y en mi familia no hay músicos, ni artistas de ninguna clase, ni siquiera aficionados. Digamos, de alguna manera uno escucha música. Yo era chico, ya tengo 64 años, aclaro, para ubicar lo que voy a decir. Y cuando escuché, yo la, digamos, de chico estaba en la escuela primaria, uh-huh. Y escuché, no sé de qué manera, un programa a la medianoche, por radio, donde pasaban un micro con temas de los Beatles. Uh-huh. Y eso fue, me enganchó.
Encendió una chispa.
Escuché, ¿cómo?
Encendió una chispa, digo.
Encendió una chispa. Bueno, ahí quedó. Tuve la suerte de que tenía como vecinos a músicos. Uh-huh. Mi mamá era amiga de Celia Llaneo, una pianista, hija de Luis Llaneo, compositor y educador argentino, el cual, bueno, yo lo veía todas las semanas, él venía a visitar a la hija, y siempre pasaba y me traía una bolsita de caramelos a mí y a mi hermana. Me echó como anécdota. Yo iba a la casa de Celia, con mi mamá, me llevaba de la mano, escuchaba el piano, bueno, me gustaba, todo muy lindo, no me interesaba en lo más mínimo. Uh-huh. La realidad es que un día Celia tiene una hermana, Brunilda, uh-huh. Violinista, que vivía en Europa, era solista de la Sinfónica de Berna, y cuando venía a Buenos Aires, paraba en la casa de la hermana, de Celia. Uh-huh. Y un día estoy yendo y escucho a Brunilda tocar desde afuera, desde que me dan la puerta. Y escucho eso y digo, la música pasa por acá. La música es una cuerda. y eso fue lo que me enganchó y comencé con el violín. Uh-huh. Que es lo que yo hice desde un principio y con el cual entré al conservatorio. Comencé con un violín tres cuartos. Se le dice tres cuartos por el tamaño. Uh-huh. Porque, bueno, mi cuerpo no daba para tener un violín de tamaño natural, tamaño entero. Y tuve la suerte, a su vez, que también vecino de barrio era Fernando Suárez Paz, violinista histórico de Astor Piazzolla, del quinteto, y él fue el que me prestó mi primer violín entero, cuando me tocó el turno de cambiar de violín, porque ya el que tenía no podía seguir tocando, por el tamaño. Yo venía creciendo, pero el violín no crecía. Entonces tenía que conseguir uno nuevo, y él me lo prestó, amablemente, hasta que, bueno, mis padres pudieron comprar el violín entero. Así fue como comencé. Y después me volqué, sigo tocando, soy violista en realidad, hice todo el conservatorio con el violín, pero bueno, siempre, aparte en paralelo, toqué la viola. Uh-huh. Y después me enganché con, como se dice vulgarmente, con la composición. O sea, de tocar, me comenzó a picar el bichito de por qué esto, si son cinco rayas, si son corcheas blancas, negras, ¿por qué suena de una manera con un compositor y por qué suena de otra con otro compositor? Uh-huh. Eso fue lo que el primer bichito que me picó. Y aproximadamente a los 24 años comencé a estudiar composición. Uh-huh. Y bueno, y esa es mi carrera en paralelo, como instrumentista, como compositor. Soy integrante de la Asociación Argentina de Compositores, que es la histórica asociación que hay en Argentina. Uh-huh. Hay varias, pero esta es la más antigua, de 1915. Fue fundada como Sociedad Nacional de Música por casi todos los compositores que uno ve en los libros de música. Uh-huh. Cuando están en el colegio, Alberto Williams, Felipe Boero, Héctor Panizza, etcétera. Bueno, esos eran integrantes de la asociación y fundadores. Uh-huh. Y bueno, yo integro esa entidad, soy miembro de la comisión directiva. Uh-huh. O sea que es la viola, la composición y el coro. Uh-huh. Toda mi actividad musical.
Es toda una vida alrededor de la música y ahora, como bien dijiste, justamente formando parte del coro polifónico, que, como decíamos al principio, va a realizar mañana la presentación de una obra. Contanos un poquito qué es lo que se va a estar presentando.
Bueno, mañana se presenta Quien fuera como el jazmín. Es la segunda indiana de un ciclo de seis, que escribió Carlos Guastavino en el año 67, 1967, perdón, con este texto, es de León Benarós. Uh-huh. Fue escrito, bueno, como dije bien, en el año 57, para cuarteto vocal, soprano, contralto, tenor y bajo, y piano, obligado. Esa es la obra que se va a escuchar mañana.
Esto va a ser a través de las redes sociales de la Dirección Nacional de Organismos Estables, decíamos.
Exactamente, que son www.compartir.cultura.gov.ar, que ahí es donde están todos los videos y todo el material que sube de los organismos estables, que son 9. El Facebook de la Asociación de Amigos de la Dirección Nacional de Organismos Estables, no pone amigos de NOE, y es exactamente lo mismo, redirige ahí, y si no, el sitio del Ministerio de Cultura de la Nación, que es www.cultura.gov.ar. Se sube mañana y ahí queda, o sea que lo pueden escuchar mañana o los días subsiguientes, ¿no? Pero mañana es el estreno.
Bueno, a partir de mañana entonces todos van a poder acceder en cualquier punto del país. Nosotros desde Santa Cruz, por supuesto, vamos a estar acompañando esta oportunidad y, por supuesto, también acompañar y apoyar a este coro que, como bien dijiste, es uno de los únicos que existe con estas características a nivel mundial y es importante, por supuesto, sumarnos entre todos a seguir sosteniéndolo.
Sí. Aparte de realizar giras por todo el país, ¿eh?
Ojalá,
ya no solamente se queda en Buenos Aires.
Ojalá que muy pronto podamos tener justamente este contacto. Por ahora la pandemia no nos permite,
no,
pero por supuesto es una apuesta y una necesidad para que la cultura esté en cada rincón de nuestro país. Te agradezco muchísimo, Sergio, por estos minutos y por supuesto el espacio aquí para seguir difundiendo toda la actividad que realizan está siempre a disposición.
Muy amable han sido por el espacio, ¿eh? Gracias.
No, muchísimas gracias a vos. Teníamos en comunicación telefónica a Sergio Parotti, él es integrante del Coro Polifónico Nacional de Ciegos, Carlos Roberto Larrimbe, que mañana va a estar estrenando entonces la obra Quién fuera como el jazmín, a través de las redes sociales de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación.